Buscando oportunidades en lugar de persiguiendo carreras, Johann Sutter acabó en Baja California en 1841, cuando ésta aún era parte de México. Habiendo dejado mujer, tres hijos y varios fracasos empresariales en Suiza, se disponía a darle la vuelta a su suerte en esta tierra de posibilidades. En 1841, el presidente americano era John Tyler, quien no había ganado a Van Buren, pero sí había ganado a la muerte que sobrevino a Harrison, el vencedor de las elecciones frente a Van Buren. Esto fue una pena, sobre todo para Harrison, pero también para el movimiento libertario en Estados Unidos, que había ganado fuerza con Andrew Jackson, por siempre recordado como el presidente que disolvió el llamado Banco Central de Estados Unidos, precedente, precursor de lo que acabó siendo la Fed. Jackson confió las riendas del movimiento a Van Buren, Martin Van Buren, no confundir con Armin, el DJ de música trans, pero este acabó perdiendo las elecciones, como comentaba, frente a Harrison, quien falleció y dejó su puesto a Tyler. Bajo la presidencia de Tyler, la idea de destino manifiesto, la creencia de que los Estados Unidos estaban destinados a expandirse de costa a costa, comenzó a ganar fuerza. En los últimos días de su mandato, incluso consiguió anexar Texas, que se había mantenido como una república independiente desde su separación de México. Al acabar su presidencia y sucederle James Polk, la expansión americana hacia el oeste ganó fuerza y se adquirieron vastos territorios, incluyendo lo que ahora es California y partes de Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y Wyoming. No obstante, la mayoría de esos territorios, una vez adquiridos, permanecieron durante décadas como territorios, literalmente. Campo, como quien dice, terrenos sin jurisdicción alguna. Todos ellos, menos uno. Johann Sutter, ajeno a estas luchas políticas por el poder y la adquisición de terreno, se dedicaba a recrear su Suiza natal. Una utopía agrícola que llamó Nueva Helvecia. Cito, empleando a miembros de las tribus Miwok, Meidu y Kanakas, empezó a construir el asentamiento y, para protegerlo, estableció también el fuerte Sutter, que incluía muros de hasta 5 metros que rodeaban tiendas, casas, molinos y artesanos. Terminado hacia 1843 y estratégicamente situado en el Camino de Oregón y cerca de las vías navegables interiores de San Francisco, pronto se convirtió en el principal destino de la mayoría de los inmigrantes con destino a California. Cierro cita. Como buen suizo, trabajando y dando trabajo a personas de todo origen y condición que estuvieran dispuestas a arrimar el hombro, pronto se convirtió en el hombre más rico e influyente de la región. Incluso le dio tiempo a traerse a su familia de Europa. Esta era la posición de Sutter en el asentamiento descrita con sus propias palabras. Cito, lo era todo. Patriarca, sacerdote, padre y juez. Cierro cita. Como juez Dredd, pero con menos potencia de fuego. Algo que acabaría echando en falta. Una de esas personas dispuestas a arrimar el hombro era James Marshall. Nacido en 1810, en julio de 1845 llegó al Valle de Sacramento y empezó a trabajar para John Sutter como carpintero. Marshall sabía que la carpintería es algo que nunca pasa de moda y a veces te da la oportunidad de acceder a personas y lugares que de otro modo serían inaccesibles. De nuevo, la búsqueda de la oportunidad en vez de perseguir una carrera. Esta misma táctica del carpintero fue empleada por Harrison Ford más de 100 años después y le sirvió para obtener el papel de Han Solo que le acercaría a las estrellas, literal y figuradamente. Una anodina mañana de invierno, Marshall trabajaba en el aserradero que estaba construyendo para Sutter cuando observó que el agua que pasaba por las aspas del molino que lo accionaba contenía un material curioso. Tras llevar una muestra a Sutter, comprobaron lo que esperaban. Marshall también había alcanzado las estrellas, o al menos el polvo que éstas esparcen por el universo. oro. Temiendo que su utopía agrícola rápidamente desapareciera fruto de la avaricia, Satter hizo jurar a todos sus empleados guardar el secreto. Pero la noticia era demasiado grande y en poco tiempo se filtró. Al correrse rápidamente la voz, unos 80.000 mineros inundaron la zona, extendiéndose a lo largo y ancho del Valle de Sacramento e invadiendo los dominios de Satter. Los empleados de Satter también se unieron a la búsqueda y él no pudo proteger su propiedad. Sus ovejas y ganado fueron robados en poco tiempo, sus tierras se llenaron de ocupas. La fiebre del oro había comenzado. Antes del invierno de 1848, la población no indígena de California era de aproximadamente unas 1.000 personas. Para 1850, solo 2 años después del comienzo de la fiebre del oro, había aumentado a más de 90.000 personas. Para 1860, había aumentado hasta 380.000 personas. Solo 4 años después del inicio de la fiebre del oro, California ya era el quinto estado más rico de los Estados Unidos. Y para 1879, California tenía el mayor producto interior bruto per cápita de todos los estados. Hoy en día, California tiene la mayor economía de todos los estados de Estados Unidos y si fuera un país, sería una de las economías más grandes del mundo. Aunque muchos factores han contribuido a esto, la fiebre del oro fue un factor esencial en el establecimiento de California como un centro económico. Durante la década de la fiebre, mientras unos se lanzaban a la aventura del oro, otros criticaban los efectos secundarios de la actividad. Desplazamiento y maltrato de nativos americanos que se vieron como Satter invadidos por los buscadores de oro, alteración de ríos y arroyos, sobre todo por culpa de la minería hidráulica, criminalidad e inestabilidad causada por todos aquellos que fracasaban en su intento de alcanzar la riqueza, riesgos derivados de la búsqueda de oportunidades malentendida. A pesar de esto, la afluencia de población y riqueza llevó a un rápido crecimiento y desarrollo. Se construyeron ciudades, se establecieron nuevas empresas y se invirtió en infraestructura para apoyar la creciente industria minera. La riqueza generada por el oro se distribuyó de manera desigual, como ocurre siempre, y curiosamente, aquellos que se beneficiaron más fueron a menudo los comerciantes que suministraban bienes y servicios a los mineros. Todos los territorios adquiridos por el presidente Polk se mantuvieron como terrenos americanos sin jurisdicción durante décadas, todos menos California, que se convirtió en estado de los Estados Unidos en 1850, tan solo 2 años después de que Marshall recogiera la primera pepita de oro. Las razones que se esgrimen para justificar la rapidez del gobierno americano en constituir este estado en particular y no los demás son principalmente de ley y orden. Se dice que el auge de las ciudades mineras provocaron un aumento de la delincuencia. La creación de un estado ofrecía una manera de establecer leyes y un orden formal. Yo me inclino a pensar que hacer de California un estado permitió al gobierno federal tener un mayor control sobre la riqueza procedente del oro y beneficiarse de ella a través de impuestos. Irónicamente, ni John Satter ni James Marshall salieron ganando del descubrimiento que les habría hecho ricos. Aunque Marshall intentó asegurar sus reclamaciones en los campos de oro, no tuvo éxito. El aserradero donde se encontró el oro también fracasó, ya que todos los hombres sanos se fueron en búsqueda de riqueza inmediata. Por su parte, Satter vio destruido todo lo que había creado y perdió casi todo su ahorro con el ganado que le fue sustraído. Ambos litigaron contra el gobierno durante años y acabaron sus vidas siendo mantenidos por exiguas pensiones pagadas por un gobierno que primero los obligó a formar parte de su país y luego no protegió su propiedad. La fiebre del oro fue un periodo de luces y sombras que puede ayudarnos a responder una de las principales críticas que se le hacen a Bitcoin. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el pod y vas un poco verde, puedes comenzar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la página web, unpodcastsobrebitcoin.com, y encontrar los temas por categorías. Puedes encontrar energía, política, finanzas, mercados, diferentes podcasts. No sé, igual hay una decena por lo menos de cada temática. Y si hay un tema que te interese más que otro, pues puedes encontrar allí todos aquellos en los cuales lo he tratado. Hoy quiero hablar de la distribución de Bitcoin y el impacto de la riqueza en una sociedad. Antes de avanzar por este camino, me gustaría hablaros de un par de sponsors que son muy majos, suficientemente majos como para sacar o ayudarme a sacar este podcast adelante. Al final, gracias a ellos puedo crear este contenido y por eso me gustaría que, si puedes, les eches un vistazo. El primero de ellos sería Bitbox. Bitbox es un monedero que te permite obtener la responsabilidad sobre tu ahorro. Lo de guardar tu Bitcoin de manera segura es importante y, bueno, verás durante este podcast, como en tantos otros lo he tratado, que cada vez es más importante. Y si no estimas que esto es así, es probablemente porque es un poco pronto para ti en el camino. Y no pasa nada. Hay momentos en los cuales tener un monedero propio no merece la pena. Si estás empezando con esto y tienes poco, pues igual no merece la pena, ¿no?, tener tu Bitcoin guardado en un monedero frío. Pero si empiezas a tener una cantidad en Bitcoin que te molestaría mucho perder, la manera más segura, y que no solamente es más segura, sino que además te hace sentir mejor, de guardar este Bitcoin sería en un monedero frío. Y dentro de los monederos fríos que existen, yo recomiendo la Bitbox porque es sencillo, porque funciona bien y porque ofrece todas las características de seguridad que podrías pretender encontrar en cualquiera de los monederos que existen hoy día en el mercado. Así que si te interesa empezar a ser más responsable, que ya sé que suena fatal esta palabra, pero si te interesa empezar a tener control sobre tu dinero y ser responsable sobre él, yo empezaría con una Bitbox. Encontrarás enlaces a lo que ofrece Bitbox y otros productos similares en la descripción del podcast, así como con descuentos. Y el segundo sponsor es Relay. Me gusta Relay porque te permite comprar Bitcoin de manera sencilla y de manera rápida y de manera relativamente privada. No obstante, creo que últimamente están con problemas con el Apple Store, o sea que es posible que no lo encuentres en el Apple Store. Pruébalo en el enlace de la descripción, pero están teniendo un problema con ello, así que no sé si serás capaz de encontrarlo. Si no puedes, bueno, hay otras alternativas para comprar Bitcoin que también pueden ser interesantes, como por ejemplo BISC, si quieres hacerlo de manera privada, o PEACH, P-E-A-C-H, BISC con Q, por si no lo he comentado antes. Total, que maneras para comprar Bitcoin hay varias. Yo recomiendo Relay porque, bueno, es uno de mis sponsors y sería bueno recomendarlo, aunque solo fuese por eso, pero sí ten en cuenta que es posible que igual ahora mismo no estén disponibles. En cualquier caso, deberían estarlo en el futuro más cercano. Bien, pues habiendo dicho todo esto, nada, vamos ya con el podcast de hoy. Una ballena es un mamífero marino de hasta 30 metros de longitud y 150.000 kilos de peso, de cuerpo fusiforme, aletas laterales y cola musculosa. En la boca, en vez de dientes, tiene dos series de láminas córneas insertas verticalmente y deshilachadas en su borde, llamadas barbas, que usa para filtrar el plancton y el krill que constituyen su dieta. Por alguna razón que desconozco, también se conoce por el término ballena a la persona que controla una dirección de Bitcoin que contiene entre 1.000 y 5.000 Bitcoins. Desde tiempos inmemoriales, 2015 o así, se oye hablar de las ballenas de Bitcoin a menudo. Se dice que son estas personas con gran cantidad de Bitcoin las que controlan su precio. Se comenta que su avaricia no deja Bitcoins para los demás y, por tanto, este activo nunca podrá ser accesible para todo el mundo. ¿Cómo va a funcionar Bitcoin como dinero si solo lo tienen esos pocos exploradores que lo encontraron primero y creyeron en ello? Ir a por oro en 1850 significaba aprovisionarse para al menos 6 meses de viaje, comida enlatada, ropa resistente, de tela, claro, y una carpa donde dormir. Esto aún hoy es difícil, y eso que tenemos Mercadona y Decathlon. subirse a una caravana de carretas tiradas por bueyes y adentrarse en las grandes llanuras del centro de Estados Unidos, donde pasar semanas bajo la amenaza de tormentas de arena, escasez de agua, calor y el temor constante de sufrir un ataque. El fin de las llanuras, si bien se agradecería por el cambio en el paisaje, significaba adentrarse en las montañas rocosas, donde los senderos estrechos y rocosos eran peligrosos para los bueyes y las carretas. Los accidentes eran comunes y un paso en falso podía resultar en una caída mortal. Tras superar los picos, el agua era aún más escasa, los bueyes, extenuados con el calor y la falta de agua, a menudo se desplomaban. Todo esto para llegar a una tierra desconocida donde a cada paso que das te intentan vender algo. Una participación en una mina que seguro contiene mucho oro, un terreno inexplorado y con mucho potencial, una tecnología escalable para extraer oro, un sistema más de minado más rápido, contratos inteligentes que distribuyan tus activos en caso de accidente. Si superado todo esto, alguien era capaz de encontrar oro y atesorarlo, francamente, no sé cómo nadie podría atreverse a juzgarlo y recriminarle que está dejando sin oro a los demás y perjudicando el valor del oro como activo. Aún así, si alguien tuviera el valor de hacerlo, debería al menos estudiar qué pasó con ese oro conseguido, entender cuál es el transcurso de la riqueza. Es imposible seguir la pista a las onzas de oro que se extrajeron en California durante la fiebre del oro. No se puede saber qué impacto tuvieron en el tejido empresarial y las infraestructuras que se construyeron. El caso de California es interesante porque, a pesar de no poder seguir el oro, el paso del tiempo sí que nos permite ver cuál fue el efecto en la economía y el desarrollo de esa región que, como apuntaba antes, catapultó al nuevo estado de California al top 5 estadounidense en apenas una década. El caso de Bitcoin, en contraposición a este, es interesante porque, aunque no nos permite ver el efecto en el largo plazo, sí que nos permite seguir lo que ocurre con cada una de las Bitcoin. Bitcoin nos permite saber quiénes son las ballenas y qué pasa con sus monedas. Junto con las ballenas, y siguiendo con la temática marina, la convención es una que da nombres de animales marinos a los diferentes segmentos de bitcoiners divididos por la cantidad de bitcoin que poseen en las direcciones que controlan. Así, encontramos gambas, que son los que tienen entre 0 y 1 bitcoin, cangrejos, entre 1 y 10, pulpos, entre 10 y 50, peces, entre 50 y 100, delfines, entre 100 y 500, tiburones, entre 500 y 1000, las ballenas que ya conocemos y las ballenas jorobadas, que tienen más de 5000 Bitcoin. Fuera de los animales marinos, la empresa Glassnode, sobre la que baso el análisis que viene a continuación, considera también a los mineros y las bolsas, separadas de las direcciones individuales para hacer el estudio más realista. Claro, puede ser que la misma persona tenga varias direcciones tamaño cangrejo, por ejemplo. Desde Glassnode se trata de corregir por estas situaciones, pero el análisis, supongo que por suerte, no es perfecto. Aclarado esto, los mineros no fueron los principales beneficiados de la fiebre del oro en California y parece que tampoco es el caso con los mineros de Bitcoin. El informe de Glassnode comenta, cito, una crítica común es que los grandes y bien capitalizados mineros industriales tienen una capacidad desmesurada para obtener y acaparar monedas, convirtiéndose en un punto de concentración de la oferta. De todas las críticas lanzadas contra Bitcoin, esta es probablemente la más fácil de refutar. Considerando el saldo total en manos de los mineros, podemos ver un descenso agregado desde el 100% de propiedad en la génesis de la cadena hasta solo el 9,5% en la actualidad. Eliminando las monedas supuestamente minadas por Satoshi en los comienzos, los mineros poseen colectivamente solo el 3,77% de la oferta circulante en la actualidad. Cierro cita. Las bolsas de cripto, por su parte, sí muestran un control más acentuado sobre Bitcoin, aunque expuesto a las correcciones del mercado y la educación del medio marino, esto es, los holders. Cito a Glassnode. Desde el colapso de MTGOX en 2013, la tendencia dominante fue que las monedas fluyeran continuamente hacia las bolsas, tendencia que persistió hasta marzo de 2020. Después de marzo de 2020, se produjo un cambio estructural y las monedas empezaron a salir de las bolsas a un ritmo cada vez mayor. Estos flujos de salida se dirigen tanto a los monederos de autocustodia de los inversores como a servicios de custodia institucionales y colaborativos y a los productos negociados en bolsa. Este efecto se sobrealimentó tras el colapso de FTX, que recordó brutalmente al mercado la naturaleza del riesgo de contrapartida. Cierro cita. Hoy vemos que el número de Bitcoin en las bolsas es de 2,25 millones, un 11,7% del total en existencia, un 1% menos que en 2021. En marzo de 1852, Henry Wells y William Fargo, viendo una gran oportunidad en el oeste tras el descubrimiento del oro, fundaron Wells Fargo con dos objetivos principales: el transporte y la banca. Como veis, Coinbase no ha inventado nada. Cito: una de sus primeras y más importantes tareas incluía el transporte de oro desde la Casa de la Moneda de Filadelfia, un servicio que Wells Fargo mantuvo hasta que se abrió una Casa de la Moneda oficial de Estados Unidos en San Francisco. En 1855, la actividad minera había disminuido en California y varios bancos quebraron. Sin embargo, Wells Fargo permaneció y pronto se convirtió en la organización bancaria y de correo urgente dominante en el oeste. En aquella época, era la única empresa que realizaba grandes envíos de oro y seguía sirviendo a los mineros repartiendo correo y suministros. Cierro cita. Hoy, este banco ofrece servicios financieros en unas 6.000 localizaciones y emplea a más de 200.000 personas. Es uno de esos ejemplos de creación de riqueza y bienestar derivados del descubrimiento de algo valioso. Ni Wells, ni Fargo, ni los que vinieron tras ellos se dedicaron a atesorar oro, impidiendo que éste se abriera camino hacia el resto de la sociedad, creando empleo, crecimiento y oportunidades. Al contrario, su labor es precisamente la que permitió que esto se produjera. Este proceso está ocurriendo ante nuestros ojos en Bitcoin. El análisis de Glassnode muestra cómo en los últimos dos años, entre febrero de 2021 y enero de 2023, las direcciones de pequeños tenedores de Bitcoin han crecido a costa de ballenas, delfines, bolsas y mineros. Concretamente, tanto las gambas como los cangrejos, esto es, los que tienen entre 0 y 1 y entre 1 y 10, han crecido un 1,6% y un 1,5% respectivamente. Las ballenas se han reducido en un 4,4%. Actualmente, las gambas representan un 6,6% de la oferta total de Bitcoin y los cangrejos un 10,5%. Su adquisición de Bitcoin respecto al total de Bitcoins que se crean diariamente se mantiene muy positiva desde mediados de 2022. Este crecimiento en la representación de los pequeños tenedores de Bitcoin tiene su contrapunto en el descenso de los grandes, claro. El segmento de las ballenas viene reduciendo su dominancia casi continuamente desde el 62% en 2012 al 34% en 2023. La distribución de los distintos segmentos de animales marinos muestra cómo las poblaciones de gamba y cangrejo son las que más crecen en número y también en porcentaje de Bitcoin bajo su control. Se observa así una dispersión estructural del suministro de Bitcoin en el medio y largo plazo conforme su adopción crece. Es decir, no son los que más tienen los que más compran en términos relativos. En palabras de Glassnode, cito: se trata de una observación saludable y, sin duda, es una realidad difícil de tragar para la cohorte de críticos profesionales de Bitcoin. Cierro cita. Bitcoin se abre camino hacia los pequeños porque los grandes encuentran otros usos más valiosos para el Bitcoin que poseen. Unos deciden comprarse un yate, otros invertir en inmobiliario. Sea como fuere, esa riqueza se abre camino hacia el resto de la sociedad. Y podemos ver ese transcurso en la misma blockchain de Bitcoin. No nos hace falta esperar al año 2200 para ver si Bitcoin creará riqueza y una sociedad más avanzada, como consiguió el oro. Ya sabemos que será así, También sabemos que en unos pocos años habrá que crear un nuevo segmento, el mejillón, por ejemplo, aquel que tiene entre 0 y 0,1 Bitcoin. Este será un proceso continuo hacia animales marinos cada vez más reducidos. El oro existía en California antes de que Marshall lo encontrase. Bitcoin existe hoy, pero la mayoría de personas no entienden que tenga valor. El problema con el oro de California era que llegar hasta él era difícil, arriesgado y costoso, físicamente. Con Bitcoin el reto es mental, más que físico. De alguna manera extraña, eres como aquel chaval que decidió subirse a una diligencia para ir a probar suerte al oeste. Como entonces, este es un tiempo de gran dificultad y peligro. Aquellos que se atreven a buscar la fortuna deberán superar una y mil pruebas que fatiguen su resistencia y determinación. Y ni por esas tendrán el éxito asegurado. Es por esto que es importante comprender la idea de buscar oportunidades en lugar de carreras. Bitcoin, como el oro de California, creará muchos ricos y muchos pobres. Avanzará sociedades, pero también quemará hogares. Impulsará el crecimiento y este supondrá el fin del estilo de vida de muchas gentes. La fiebre de Bitcoin debe entenderse como la búsqueda de un mejor dinero con todo lo que esto implica. Y las decisiones que tomes en tu camino deben colocarte en posición de estar mejor que antes, ya sea con Bitcoin en el bolsillo o sin él. Los que sucumbieron a la fiebre del oro esperando que ese metal cambiase sus vidas acabaron en arroyos. Los que en la búsqueda del oro cambiaron sus vidas encontraron un futuro. Bitcoin es una oportunidad, pero hay que entenderla bien. Si te ha gustado este podcast, no dudes en comentármelo en Twitter, @alberto_mera. También me puedes comentar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, me puedes mandar 5 euros. Yo eso lo entiendo perfectamente. Me puedes mandar 5 euros a través de Patreon, patreon.com/unpodcastsobrebitcoin. Ahí puedes donar dinero mensualmente a esta mi labor a través de Patreon, como digo. También puedes ayudarme escuchando este podcast en Fountain. Fountain, como fuente en inglés, es una aplicación para escuchar podcasts a través de la cual puedes enviar y recibir sats. Muchos podcasts que seguro te gustan están en Fountain y puedes escucharlos todos desde ahí, pero además puedes usar esto para mandar sats para aquellos creadores de contenido que te gustan. Y como comentaba antes, si te interesa guardar tu Bitcoin de manera segura, puedes hacerlo a través de Bitbox, con uno de estos monederos. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay, si es que puedes. Igual no puedes, pero igual sí puedes. Y nada, lo dicho, que no dejes de mirar la descripción donde encontrarás el enlace a todo esto. Y un abrazo, cuídate y ala, sé bueno.